En el briefing te ahorramos tiempo. Consultamos para ti más de 50 fuentes de noticias todos los días. Depuramos y elegimos lo más importante y te lo traemos en un lenguaje digerible para que lo entiendas mejor. Esto es el Briefing Podcast.
Buenos días, hoy es viernes 12 de abril. Yo soy Uriel Suriel.
Y yo, Emmanuel Peña.
Y esto es lo que tienes que saber para empezar el día.
Y terminar la semana.
Por fin se acordó.
Oye, a mí hasta me escribieron para eso.
Es verdad. ¿Por Spotify o por Instagram?
No, por WhatsApp, amigos.
Ah, pues tú tienes tu fanaticada también.
No, fanaticada no, escuchas. Que no se te vaya a olvidar.
Tú deberías de lanzarte al estrellato.
Yo debería, pero voy a pensar.
Está flojo tu Instagram. Sube fotos entrenándolo, quítate la camisa, algo.
Me faltan 2 meses de pesa para poder quitarme la camisa.
No, porque por lo menos la gente se va a burlar de ti.
Ah, bueno, es verdad.
Es exposición lo que tú necesitas.
Soná.
Soná.
Hace unos días hablábamos varias veces de que el gobierno decidió darles una partida adicional de dinero. Bueno, dársela a la Junta para que lo reparta entre los partidos, porque los partidos se estaban quejando de que no se estaba cumpliendo con la ley, que dice que el monto asignado a los partidos debe ser del 0.5% del presupuesto nacional, etcétera, etcétera. Entonces, dándole el dinero, ahora dice Participación Ciudadana que con esa decisión también se está violando la ley. Pero no la ley de presupuesto o la ley de la asignación, ¿cómo que se llaman esas leyes? Leyes de asignaciones especiales, que es la que dice que debe ser el 0.5%, sino la constitución misma, dice Participación Ciudadana, que se está violando.
Así es, y aunque asignarle menos de lo que dice la ley a los partidos es algo que se ha venido haciendo, que nunca se ha hecho exactamente así como lo dice, según ha dicho Paliza y miembros del gobierno varias veces, eso nunca en la historia de la República Dominicana se le ha dado exactamente el porcentaje que dice la ley a los partidos.
La primera que publicó eso fue Faride, que fue la primera vez que hablamos de eso. Ella incluso en aquel momento publicó una gráfica donde se veían los montos de cada año como del, no sé, del 90 y pico para adelante.
Así es, y es porque el dinero del Estado, de nosotros, no alcanza para todas las asignaciones que deberían hacerse según las leyes especiales. Que dice, bueno, tanto por ciento para acá, tanto por ciento para allá, entonces al final no darían los cuartos ni para hacer cosas nuevas. En fin, como nunca se han modificado esas leyes especiales, en la ley de presupuesto dice que el Poder Ejecutivo tiene la autoridad de asignar montos inferiores a lo que corresponden. El problema es que esos montos se asignan en el presupuesto anual.
Que es una ley, la ley de presupuesto.
Correctamente. Y aparte de que se haya violado la Constitución, como dice Participación Ciudadana, hay otro problema que cuando viene a ver ese dinero lo necesitan más otras instituciones, aparte de la Junta y los partidos. Ahí está el Poder Judicial, la Procuraduría, con el tema de la cárcel. Bueno, que ellos quieren salirse de ahí como quiera. Se lo va a pasar al gobierno. Pero bien, Ayuntamiento, la UAS, Cámara de Cuentas, por mencionar solamente algunas instituciones.
Y que el problema del dinero que se le da a los partidos es que eso es como cuando tú gastas mucho en una fiesta. Que tú dices, la fiesta empezó a las 7, se acabó a las 12 y no lo bebimos los cuartos. O sea, ya. Es verdad que quedan los recuerdos, no. Pero te lo bebiste. Entonces, eso es algo que realmente es para la campaña, es necesario para la democracia y todo eso, pero no tiene un impacto real sobre esas instituciones que sí tienen muchas cosas que hacer. Pero vamos con lo que dice la Constitución, porque dijimos que viola la Constitución, pero no cómo. Bueno, lo dijo Participación Ciudadana. Dicen ellos que el artículo 234 de la Constitución dice que una vez el presupuesto del Estado de cada año está aprobado, no puede quitársele dinero a una institución para dársela a otra, a menos que sea por una ley. Y si es una ley, tiene que pasar por el Congreso. También dicen que el artículo 236 dice que ninguna asignación de fondos públicos será válida si no está autorizada por ley. Se parece, pero no lo mismo. En este caso es como que, bueno, tú no puedes decidir que ahora le va a dar más si no tiene una ley a mano. Y el artículo 11 de la ley de presupuesto, ya no estamos hablando de la Constitución, dice que el dinero se debe usar solo en los objetivos que están en el presupuesto. El presupuesto, como dije ahorita, es una ley aprobada en el Congreso. Entonces, en resumen, dice Participación Ciudadana que solo el Congreso puede modificar el presupuesto del año. Y que el gobierno, entonces, con ese bajadero que le buscó a los partidos, está pasándole por arriba al Congreso.
Pero entonces esa vaina lo piden los partidos. Lo pide la misma Junta, que tiene que conocer las reglas porque la Junta fue que le pidió ese presupuesto para los partidos.
Claro, porque si no lo hubiera pedido la Junta.
Entonces, al final, ellos le estaban pidiendo al mismo gobierno que violara la ley.
Yo no sé si ellos le estaban pidiendo
que violara la ley. Y ya por ley no se podía.
Se puede, pero sometiendo una ley al Congreso. Pero no había tiempo porque las elecciones están a 3 semanas.
Bueno, hablando de la Junta, ellos tiraron una resolución ayer, y cambiando de tema ya, que crearon la figura de coordinador de recintos electorales. Ese va a ser como el jefecito de cada recinto y solo aplicará esa figura para los recintos que tengan 3 colegios o más. Y en dado caso que tengan 25 colegios más, entonces serían 2 coordinadores por cada recinto. Aquí la parte relevante es que eso serían como 2.200 y pico de oportunidades de empleo para el día de las elecciones.
Una picota.
Falta saber si esos serían los puestos por los partidos también.
No, porque los partidos ya tienen los delegados, a menos que el coordinador sea uno de los delegados.
No, y había como un rumor de que los partidos se habían puesto de acuerdo para que los coordinadores eso de los recintos y los delegados sean quienes dirijan incluso de que la policía militar electoral.
Vaya usted a ver.
Sí, la Junta aclaró que esa policía nada más solamente la van a dirigir ellos. Ahora, del dicho al hecho hay mucho trecho. Hay que ver.
Yo no vi esa noticia por ningún lado, pero la Junta, que tuvo que salir a hacer una aclaración, dijo como que se había regado por medios, por varios medios. O sea que fue un rumor que corrió aparentemente bastante.
Otra buena noticia para los que estaban asustados con la economía. Por eso es que a mí no me gusta hablar de esa noticia, de que se estima que en los próximos meses, que la recesión y la vaina, ya se arregló la vaina. La directora del Fondo Monetario Internacional dijo que el crecimiento de la economía de todo el mundo, oye esa vaina, de todo el mundo, este año será mejor de lo esperado. Probablemente no están contando Haití ahí. Realmente no están contando Haití ahí. ¿Por qué? Porque gracias a que a Estados Unidos le ha ido bien y también a varias economías más pequeñas. El consumo ha estado alto, las empresas han invertido, se han resuelto muchos problemas de suministro. Entonces, la inflación ha bajado más rápido de lo que se creía. El mundo no se acabó, Putin no tiró ninguna bomba para ninguna parte y así por el estilo. Entonces, lo importante de esa noticia es que ha ido desapareciendo el miedo de la estanflación, que me da una risa esa palabra, que es el estancamiento de la economía y la inflación al mismo tiempo. Eso me parece unos términos que se inventó uno y dijo, yo le voy a poner una palabra chulísima a esto. Estanflación. Y los otros lo miraron y dijeron, ¡wow!
Eso es lo peor que le puede pasar a la economía. ¿Tú te imaginas una economía estancada, que no se mueve, que no hay dinero, y los precios subiendo al mismo tiempo?
Nah, loco, come arroz y huevo.
Pero el arroz y los huevos suben también.
A mí me da risa que nosotros, la gente del campo, siempre pensamos en la comida primero.
¿Tú te acuerdas la vez que le preguntaron a Hipólito que, bueno, le dijeron los periodistas, mire, presidente, los huevos están a 5 pesos, tan caros, que yo cuánto?
Ajá, sí, yo me acuerdo.
Ponlo tú.
Hipólito tiene muchos cuentos que son verdad. Y que hay otros cuentos que uno lo ha escuchado tanto que probablemente sea mentira, pero ya para uno son verdad.
Leyendas urbanas.
Son leyendas urbanas, exactamente. Porque Hipólito tiene unos cuentos de Constanza que yo estoy seguro que eso no es verdad, pero ya uno lo cuenta como que sí. El cuento es tan sádico que ni por aquí yo lo voy a decir.
Sí, pero también él ha creado su fama, ¿tú me entiendes? Entonces tú tampoco lo pones en duda.
Ah, no, claro, claro.
Digo, tú lo pones en duda.
Yo no, porque yo lo conocí. Me dijo que el perro mío era pájaro, yo te dije.
Sí. Pero hay peores, hay peores. Te tengo una buena noticia y una mala.
Dime la buena primero.
La buena es que el ministro de Obras Públicas de Línea de Ascensión anunció que ya empezaron a trabajar ahí en pintura. En la Plaza de la Bandera, la 27, la Luperón, la Isabel Aguiar, la entrada a la 6 de noviembre, toda esa zona.
Es un pedazo grande ese.
Sí, porque no es nada mala. O sea, está la intersección de la Plaza de la Bandera, pero después hay otra intersección con la Isabel Aguiar, que yo creo que hay más carros que en la misma Plaza de la Bandera.
Sí, claro que sí.
Entonces ahí mismo está la entrada y la salida a la 6 de noviembre, que la 6 de noviembre lleva para el sur, pero también te lleva a la circunvalación que viene para el Cibao.
Esa es la que yo cojo para irme.
Exactamente. Entonces esa es la buena noticia.
¿La mala cuál es?
La mala es los tapones que van a haber ahí durante el tiempo que dura la construcción, que no sé cuánto tiempo será, pero no estamos hablando de pintar en pintura. Estamos hablando de un túnel de 1 kilómetro de largo que le va a pasar por abajo a la Plaza de la Bandera.
¡Ay, Dios mío!
Y un paso a desnivel en la intersección con la Isabel Aguiar.
¿Un túnel que va a atravesar pintura entonces?
No, va a atravesar la Plaza de la Bandera.
Sí, pero la Plaza de la Bandera no tiene 1 kilómetro. Me imagino que va a atravesar la Plaza de la Bandera y pintura hasta la 6 de noviembre entonces.
No, es que se supone que en la intersección con la Isabel Aguiar hay un paso a desnivel. O sea, que tú sales del túnel y ahí mismo hay un paso a desnivel entonces.
Ay, Dios mío.
Vienen unos días.
Vienen unos días taponados ahí, ¿viste?
Vienen unos días.
Nah, eso por Jaina. O por aquí adelante, por la topita Duarte ya.
Por donde sea. Pero nunca más oscuro que cuando va a amanecer.
Sí, eso es verdad. Además, yo leí que el ministro del INE dijo que se iba a trabajar de noche la mayoría de los trabajos. O sea, los trabajos pesados, gruesos, se iban a hacer de noche para que el golpe sea menos malo.
Más llevadero. Es lo correcto, trabaja de noche. Todos los países que se respetan, se trabaja de noche.
Sí, sí, no ha dicho una vaina de que es revolucionaria tampoco. Es revolucionario aquí, tú me entiendes, en este país.
Ah, pero que no quieren pagar hora extra.
No, porque no es pagar hora extra, es pagar de noche. Tú buscaste un grupo de gente que trabajen de noche y duerman de día.
That's it.
Ahora vamos a las más cortas. La gente del Programa Mundial de Alimentos de la ONU dijo que el hambre en Haití está alcanzando niveles récord, principalmente por el cierre del puerto y el aeropuerto. Además, la población está afectada casi completa por la crisis. Los alimentos no aparecen, maíz, arroz, está carísimo, todo. Entonces, ese programa solo tiene reserva suficiente para darle alimento a 175 mil personas por un mes. Y esas reservas se terminan a finales de abril. Entonces, hay un problema ahí. Es decir, que la mitad de los 11 millones de personas que hay en Haití, supuestamente 11 millones, está en inseguridad alimentaria. Y se estima que casi 300 mil niños de menos de 2 años entrarían en malnutrición aguda para noviembre de este año si eso no se soluciona.
Murió O.J. Simpson a los 76 años de cáncer. Ido a destiempo.
Oye, eso.
Ido a destiempo. O.J., para los más jóvenes, era toda una celebridad en los años 90. Era una estrella del fútbol americano. Llegó a ser actor. Era todo un socialité. Pero cuando él se hizo realmente famoso fue cuando lo acusaron de matar a su ex mujer y a un amigo de ella. Ahí vino la persecución policial más mediática de la historia. Famosa, hay muchas fotos, videos. Lo persiguieron por todos Los Ángeles. Él iba en una Ford Bronco blanca, que eso es histórico. Uh-huh. Y después, entonces, protagonizó lo que se llamó el juicio del siglo. Que la gente seguía ese juicio como si fuera una novela de esa que veía todo el mundo antes.
Sí, eso, imagínate tú si la gente siguió el caso de Johnny Depp con la mujer, que no hubo ningún asesinato ni nada. ¿Cómo se le dio seguimiento a eso?
Entonces, en ese juicio, aunque había montones de evidencia en contra de O.J. Simpson, ADN de él en la escena del crimen, la huella de los zapatos de él ahí donde aparecieron los cuerpos, testimonio de que él estaba ahí, o sea, de todo. Finalmente, gracias al Dream Team de abogados que él tenía, lo absolvieron.
Porque los guantes no le servían.
Esa fue una de las cosas, sí. Fueron más, pero esa fue una de ellas.
¿El papá de la Kardashian era uno de los abogados, no?
Sí, al principio. Después yo creo que él murió durante el juicio. Pero sí, él era amigo de él. De hecho, creo que fue donde él que él fue después que lo acusaron o que supo que lo andaban buscando. Había otro, había un afroamericano que se llamaba Johnny Cochran, que ese era un león, ese tipo. Y había ahí un equipo de abogados de alto nivel.
Pero fíjate, murieron toda esa gente.
Ajá, la gente no se muere. Mira, algo interesante es que lo absolvieron en lo penal, pero lo condenaron en lo civil.
Ok.
O sea que, nada. Hay una serie, para los que les interesa, no conocen la historia, hay una serie que se llama The People vs. O.J. Simpson. American Crime Story, o sea, El Pueblo versus O.J. Simpson, historia de crimen americano. No es una seriecita, o sea, el protagonista, el que hace de O.J. Simpson es Cuba Gooding Jr. Y hay otros actores importantes como John Travolta, Sarah Paulson y David Schwimmer de Friends. Y esa serie cuenta la historia bien al detalle, muy interesante.
Él cayó preso después, pero no fue por eso.
Por otro caso, duró 9 años preso. Te digo, ido a destiempo.
Hace un tiempecito mencionábamos que el intérprete del pelotero, Shohei Ohtani, le había robado unos cuartos para apostar. Y se creían que era 4 millones y medio de dólares. Y resulta que no, que eran 16 millones de dólares que se había robado. El tipo hizo de todo en el banco, se hizo pasar por él, no sé cómo. Porque, ¿verdad? Con la seguridad de los bancos. Pero me imagino que eso fue digitalmente. No fue que fue allá al banco y le dijo, mire, yo soy Ohtani. ¿Cómo que usted es Ohtani? Claro que yo soy Ohtani. ¿Usted no me está viendo?
Mírate físico.
Tengo los ojos así como Ohtani también. El tipo Con los 16 millones de dólares, ¿tú sabes cuántas apuestas hizo? 19 mil apuestas entre el 2021 y enero del 2024. Todavía no sabemos si se sacó en una de esas o si ganó.
No, no, él perdió, creo que 42 millones de dólares perdió.
Ah, ok.
Sí. Él ganó, ganó como 140, pero perdió 180 y pico.
Es una enfermedad grande esa vaina, ¿eh?
Óyeme, en 3 años, déjame calcular, eso es como de a 20 apuestas por día.
Fuerte, está fuerte. Se supone que él se declare culpable, el hombre de confianza del pobre Otani. Anda, Otani. ¿Cómo era que se llamaba? ¿Qué se llama el tipo? Y Ipei Mizuhara.
Era la mano derecha de Otani.
Sí, la mano que se metía al bolsillo.
Sí, exactamente. Apple mandó uno de esos correos advirtiendo a sus usuarios de iPhone en 92 países. No sabemos si estamos ahí porque no especificaron cuáles son los países. Pero al que le llegó un email de Apple, sabrá. Si usted no ha chequeado su email, chequéelo a ver si está. La alerta es sobre un posible ataque de un software espía, un malware, como dicen, de esos que pueden coger el control del teléfono y robar datos y de todo. Parecido al Pegasus, famoso, que compró el gobierno aquí, ¿tú te acuerdas?
Sí, ya no se usa eso.
Yo no sé.
Yo tampoco sé. Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Que tenemos que chequear si mandaron un correo. O tener cuidado, no dale clic a cualquier disparate que manden. Eso es.
Exactamente, exactamente. Sí, porque aunque te manden el correo, tú no vas a ver si te están...
Esa es la vaina. Cuando te manden un link de algo, no le dé a nada, como hago yo. Y me tienen que llamarme. Mira, yo te mandé una vaina. Digo, ¡ay, que tú tienes que llamarme primero! Yo no le doy clic a toda la vaina.
Pero mira, eso es como... En la pandemia, dije que ¿quién era? Bill Gates, que no quiere poner un chip a todito con la vacuna. Esa era la teoría de conspiración. Decía yo, pero ¿para qué diablo va a querer Bill Gates ponerle un chip a una gente del Seibo?
Tú sabes lo que me mandó Sebastián, el hijo mío, el otro día. Eso fue el domingo. Dije, de las 12 de la madrugada, ¿verdad? Hasta las 3 de la mañana tiene que apagar el celular. Sí. Dije, y ubicarlo lejos de tu cuerpo.
De que por una radiación, una cosa.
De que se puede verificar abajo, decía, de que si no cree, puede verificar en Google, la NASA y BBC News.
sí, ya ves. A mí me llegó eso, entonces...
¿Y quién te mandó eso?
Bueno, en el grupo de la familia. Entonces los tíos me preguntan que si eso es verdad.
Ay, Dios.
Sí, porque como yo soy la fuente oficial de noticias, le digo, señores, no crean en nada...
A mí me dio mucha risa, porque incluso yo pensaba que él me lo había mandado relajando. Pero el pobre me lo mandó para preguntarme también, y después me dio pena. Entonces digo, chiquito, ¿por qué? Me da risa porque dice que envíe este mensaje a todas las personas importantes para usted. Apagar, grandísimo. Coño, mano, qué vaina. Ajá. Ayer nos fuimos nosotros con el amague de todos los medios que publicaron que David Cobrate, el que era agente del sujeto, no sé si es todavía, de Shadow Blow, de los otros artistas.
De Monchi y Alexandra.
No me diga.
Sí.
No, pero ahí no cobró David ya. Cobró una vez ya. Ahí no se cobra gran cosa, David.
Pero todo, se cobró heavy en su momento.
Todos los medios dijeron que habían extraditado a David Cobrate para Estados Unidos, incluyéndonos. Y nosotros al verlo en todos los medios dijimos, bueno, pues seguro lo extraditaron porque ¿qué más? Bueno, pues David Cobrate hizo una entrevista con Tony D'Andrade y no fue desde la cárcel, por si acaso. Y aclaró en la entrevista que lo confundieron con otra persona que se llama David Jesús Jiménez, que está preso en una cárcel federal. Entonces, a Cobrate sí lo detuvieron el fin de semana por un supuesto formulario de pasaporte que tenía unos errores y ahora está en Florida con un grillete electrónico, pero... Nada que tenga que ver con deportación por falsificación de visa ni nada de lo que se había dicho.
Muy fuerte.
Caramba, mano. Hasta aquí el episodio de hoy. Comparte este y todos los episodios en tus redes y grupos de WhatsApp. Esa es la manera de apoyarnos a nosotros, de pagar. No tenemos un Patreon obligatorio como lo tiene Gepian. No tenemos un grupo de $20. Oye, aquí hay dos maneras de apoyarnos. Uno, comprando los productos que nosotros anunciamos, oyendo allá y diciendo que ustedes lo escucharon aquí en el briefing. Y segundo, compartiéndolo. Esa vaina no es tan complicado.
Ya ustedes saben, vayan a los... Ustedes saben cuáles son la gente que nosotros patrocinamos. Vayan allá y cómprense una máquina de esa.
No, loco. Pueden irse a comprar, por ejemplo, una retropala.
Por eso mismo.
Si te interesa ampliar más o saber de dónde sacamos la información, entra a elbriefing.com y suscríbete al correo diario. No olvides seguirnos en Instagram y en Twitter buscando @elbriefing. Te esperamos en el próximo episodio.